escuchas Radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas en el FM. Saludamos a Antofagasta también, que diariamente nos escucha toda la ciudad en el 104.7 del FM. Estamos en línea ya el día de hoy para conversar con María Emilia Tillú, académica de la Universidad de Chile, con quien hablaremos el tema de la tremenda dificultad por la que está atravesando la comunidad migrante en nuestro país a propósito de la pandemia. Hay que decir que la población migrante en nuestro país llega al 1,500,000 según el último reporte del INE. Sin embargo, el empleo para los trabajadores migrantes es mucho más vulnerable. Solo el 20% de los inmigrantes trabaja en empleos calificados, lo que es bastante preocupante debido a que muchos, la gran mayoría, no está pudiendo salir a trabajar. María Emilia, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, un placer para nosotros, como siempre, hablar con usted. Y estos datos que estoy leyendo precisamente acá en un reportaje de La Tercera son bien preocupantes. No solo el 20% tiene empleos calificados por parte de la población migrante, y la mayoría finalmente trabaja en empleos informales, trabaja muchos vendiendo en la calle o empleos que tienen que ver con peluquerías, con barberías, también con asesorías del hogar, pero muchos de estos empleos finalmente están muy vulnerables a arrojar a estas personas a la sociedad con muchísima fuerza, sobre todo ahora con la pandemia. ¿Cuál es su principal preocupación, María Emilia, en estos días en que hemos visto además un acoso bien importante a nivel mediático a ciertas comunidades migrantes?
Sí, mire, hay varias dimensiones a tocar, que no vamos a ver sin duda tocarlas todas, pero usted primero habló de la dimensión laboral, que lamentablemente toca muy directamente a los trabajadores migrantes, que han sido entendidos desde el inicio de su llegada, ya en los años 90, como mano de obra barata. Entre ese porcentaje tan grande de trabajadores precarizados hay muchos profesionales. Hay también estudiantes que estaban por terminar sus carreras. Hay gente que estaría hoy día entregando todos sus conocimientos y sus saberes en distintos campos del conocimiento en Chile y de las profesiones también. Lamentablemente lo que allí ha ocurrido, no solamente ahora, sino desde que comenzamos a ser un país de inmigración, es que se ha mirado muy mal las capacidades y los conocimientos que traen consigo mujeres y hombres de la migración, y voy a decir nuestros vecinos, ¿no?, de nuestra región, en donde deberíamos ser particularmente solidarios. Obviamente, lo que cruza, a mi modo de ver, y que lo he estado diciendo ya hace muchos años, es un racismo que se despliega en múltiples formas. Institucional, por una parte, y también racismo laboral, que considera a los y las migrantes como personas inferiores a los chilenos. Hoy día, en el contexto de pandemia, hay muchas cosas muy complicadas que han surgido. Yo creo que lo primero es que, y la palabra no es la más hermosa, pero de cierto modo supura, ¿no?, sale una suerte de pus de una herida que los gobiernos no han querido ver. Este y otros más, ¿no? No han querido ver situaciones de hacinamiento, situaciones de explotación, y continúo con el campo laboral, porque las situaciones de explotación, de superexplotación, han llegado a la trata laboral de migrantes, que se ha dado en todo Chile, se han dado sobre todo en los valles y con lo que ha ocurrido en el mundo agrícola. Por ejemplo, algunas de las personas de Bolivia que estaban estacionadas en condiciones terribles frente a la embajada en Providencia, eran trabajadores que habían sido llamados a trabajar, muchos de ellos en trabajos temporales, y que después son lanzados a la calle y dejados a su suerte, ¿no? Vemos también esto en cómo entran personas de Bolivia y de Perú por el norte, de la cantidad de trabajadores haitianos que están en el Valle del Maule, en el Valle del Elqui, en algunos lugares del sur tan alejados como Puerto Natales, por ejemplo, en condiciones de de mucha deshumanización, no podría decirlo de otro modo. Entonces, lo que ha venido dándose después de un cierto tiempo contra los trabajadores que han venido y que han migrado desde nuestra región, y yo digo nuestra región porque no se ven del mismo modo a personas que han migrado de Europa, de Estados Unidos e incluso de países como Brasil, Argentina o Costa Rica, ¿no? Entonces la migración se ha focalizado en ciertas nacionalidades, y eso también ha implicado que los discursos del gobierno actual, sobre todo, ¿no?, con una ley de migración, un proyecto de ley que está pasando hoy día, se está discutiendo justamente hoy día, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que van a proponer para trabajadores migrantes que están participando de la producción en Chile y que sin embargo son tan maltratados.
Sí, viene interesante lo que nos cuenta María Emilia. Hay un dato respecto a la escolaridad que dice que la población migrante tiene en promedio 13,2 años de escolaridad, mientras que los chilenos tenemos 11,1 años promedio de escolaridad, lo que ratifica lo que usted decía sobre la preparación que traen muchos migrantes que finalmente deben trabajar en empleos bien precarios, muy esclavizantes, incluso algunos, ¿no?, por el tema del papeleo, que también es tan engorroso finalmente, ¿no? El tema del hacinamiento me gustaría que lo pudiéramos abordar en mayor profundidad, porque es uno de los aspectos que hoy sale a la luz con mucha fuerza. Sin embargo, parece que espanta a nivel mediático y cada vez se va a acortar esos territorios, ¿no? El caso puntual de un CITE en Quilicura estuvo casi una semana en los matinales con una amplia cobertura, con un acoso a estas personas, con un hostigamiento incluso desde el propio barrio, ¿no? Se registraron en alguna ocasión que incluso hasta recibieron pedreadas las personas que viven en este CITE. Y bueno, cuando se decreta también ahora la cuarentena para la comuna de Estación Central, nuevamente los noticieros van a recorrer los CITE a mostrar a las personas migrantes sus condiciones de vida, y parece como que fuera una gran sorpresa para la gente descubrir cómo viven los migrantes, siendo que ha sido una realidad muy dura desde hace varios años ya, incluso con muertes. Recuerdo a un ciudadano haitiano que murió en alguna oportunidad en la comuna de Pudahuel, durmiendo la intemperie, casi esclavizado por su empleador. Cuéntanos un poco más, María Emilia, esa dimensión de la precariedad migrante, que es el hacinamiento, las condiciones de vivienda.
Sí, en primer lugar decirle que hablo en nombre de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Estamos viviendo una campaña importante que la estamos realizando junto con la Universidad Abierta Recoleta, la Red Nacional de Inmigrantes. Lo digo porque somos un equipo grande trabajando en esto, a veces de manera dura, pero lo que queremos justamente es dar cuenta, entre otras cosas, de aquello que usted señala. El hacinamiento, ¿no?, y la falta de un hábitat decente para los trabajadores y las trabajadoras migrantes ha sido una constante en Chile desde hace mucho tiempo. Yo diría que ha sido una constante también para el mundo pobre trabajador que ha tenido que vivir en condiciones muy duras en Chile. Y la prueba está que en el CITE, en donde se maltrató tanto a los migrantes haitianos, hace pocos días también vivían chilenos y chilenas, ¿no?, en condiciones muy duras, porque la gente no tiene cómo pagar una pieza. Ahora, el problema más grave es que ha habido distintas cosas. Puedo comenzar lo que se podría entender como lo menos grave, pero igual es grave, que tiene que ver con estos edificios que son verdaderos guetos verticales en Estación Central, que están que son conocidos porque son departamentos muy chicos donde vive una gran cantidad de inmigrantes en poquísimos metros cuadrados, compartiendo un departamento entre dos y tres familias. Después vámonos a los CITE. Los CITE son conocidos en Chile históricamente, solo que ahora, además, quienes son dueños de esos CITE arriendan y subarriendan también lugares diminutos, piezas que deben compartirse entre una o dos familias a veces, porque la gente no tiene ninguna otra posibilidad, a tal punto que se les dice solamente, por ejemplo, se alquila a inmigrantes haitianos. ¿Por qué? Porque al no tener sus papeles de identidad al día, al carecer de un carnet de identidad, al estar todavía esperando el proceso de regularización, no tienen ninguna otra posibilidad más que arrendar a usureros y a gente que trafica prácticamente con ellos, cobrándoles 200.000, 300.000 pesos por unas piezas miserables, ¿no? Entonces, obviamente, también si vamos a ver en edificios antiguos, en casas antiguas del viejo Santiago o de otras comunas, hemos visto cuántas veces se han incendiado. Me acuerdo del incendio aquí en la calle Cienfuegos, de los incendios que ha habido cerca de Estación Central, que efectivamente han terminado con la muerte de muchos migrantes desde hace muchos años. Entonces, hoy día, en un contexto de pandemia, cuando la vida está en juego, ¿no? Y eso es lo más terrible, ¿no? Cuando la gente se siente amenazada por los demás, en lugar de pensarse a sí mismo para cuidarse y cuidar a los demás, busca chivos expiatorios y busca personas específicas a quien culpar de esta desgracia del coronavirus. Sí. Y indica de una manera muy brutal a comunidades migrantes que viven en situaciones de gran precarización, en este caso de la vivienda. Eso es muy injusto, porque no se ha hecho lo mismo cuando esto ha ocurrido en otros sectores de la sociedad chilena, y se les focaliza, por una parte, rodeándolos con policía civil, uniformada, militares, todos los canales, todos los matinales, hurgando en sus vidas privadas, metiéndose a los lugares donde vive, contando sus intimidades de la peor manera. Yo diría, como siempre lo hacen cuando hay una desgracia, ¿no? Y en este caso, con mayor razón cuando se trata de migrantes. Entonces, los problemas del hábitat, el hacinamiento, las malas habitaciones, las piezas, o lo que ocurre también con la trata, como ha ocurrido en el sur de Chile, cuando se les ha colocado en unos containers miserables o bajo unos plásticos con alto frío, tiene que ver con que al mismo tiempo son personas a las que se les saca lo máximo de su fuerza de trabajo para explotarlas y después a veces echarlos a la calle.
Sí, es una situación bien compleja, y hay un aspecto que a mí me interesa también, María Emilia, que tiene que ver con cómo lo mediático luego se traslada también a acciones de personas, ¿no? Que ha sido siempre una lógica que lamentablemente se da, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Recordemos cuando comenzaron los discursos violentos de personajes como Donald Trump, se registraron en diversos escuelas de Estados Unidos ataques incluso a los niños migrantes, a los niños de afroamericanos, y en Chile también tienen efectos estos discursos mediáticos. Recordemos que hace unas dos semanas más o menos teníamos que lamentablemente leer la noticia de que una persona de nacionalidad haitiana fue golpeada por un guardia en un lugar AFC, ¿no?, de cobro del seguro de cesantía, por considerar a esta persona que había estado contagiada con COVID. Sin embargo, esta persona, aclaró luego el alcalde de la comuna en donde vivía esta persona, ya había cumplido con su cuarentena de 14 días, ya estaba sin síntomas, por lo tanto no tenía la restricción finalmente de no poder salir de su casa. Lo que ocurre es que al ser una persona haitiana, el guardia va y la golpea. La pregunta que todo el mundo se hacía era si esa persona hubiese sido chilena o gringa o extranjera de un color, de una persona rubia, hubiese sido golpeada. Lo más probable es que no.
Sí, lamentablemente, y bueno, tengo que decir que no todos los medios de comunicación, porque estoy hablando con usted, ¿no? Sí. Afortunadamente no hacen ese trabajo que yo le llamo el trabajo maldito de la construcción del odio, ¿no? Y que tiene que ver con el racismo también, pero me parece que tiene que ver también con conseguir un rating, ¿no? Y tener una alta cantidad de gente, imaginémonos que hoy día todo el mundo prácticamente tiene prendida la televisión, y por lo tanto está todo el día o escuchándola o viéndola. Y en ese sentido, lo que a mí me parece grave y que debería ser también castigado en algún momento por la ley, es que no se dan cuenta que estos discursos de odio contra determinadas comunidades, ¿no?, ha ocurrido también con el pueblo mapuche, ¿no?, ha ocurrido con los pueblos originarios. En cada país buscan, no sé, una comunidad para odiar o algunas comunidades para odiar, ese trabajo mediático racializado, estigmatizado contra las personas puede tener gravísimas consecuencias, porque al estar la gente todo el día mirando la televisión y consumiendo sus discursos, efectivamente se encuentra en la calle, y ha habido muchos casos. Nosotros tenemos, como estamos continuamente vinculados con las organizaciones, hay gente que ha sido golpeada en el metro, hay gente que han echado abajo de los buses a patadas, ha habido gente que ha sido escupida en la calle, otra gente que se aparta de ellos porque ven, los miran con cara de asco. Es decir, esto es consecuencia también, ¿no?, de lo que hacen los medios de comunicación. Y pienso en la portada del 7 de abril del diario La Segunda, en donde se habla de pandemia y de infección, y hay una inmensa foto de una mujer afrodescendiente con un niño en brazos. Entonces, la construcción de imaginarios, la construcción de sentido común que allí se produce, puede tener gravísimas consecuencias sobre la gente, sobre las comunidades y sobre las personas específicamente, sean mujeres, sean hombres o sean niños, porque hay muchos niños y niñas que son hijos de inmigrantes que sufren de maltrato en los colegios, que sufren de castigos por el hecho de venir de un determinado país y que corresponde justamente a un país de inmigración.
Así es. Bueno, por último, María Emilia, me gustaría que nos comentara más o menos cuáles son las perspectivas que se pueden señalar respecto a lo que viene con esta crisis, qué es lo que puede hacer un Estado, ¿no? Hemos visto casos bien disímiles a nivel internacional. Por ejemplo, Portugal aparece como un ejemplo a seguir, ha otorgado a los inmigrantes y solicitantes de asilo derechos de ciudadanía plenos durante este brote de coronavirus, lo que es totalmente contrario a lo que ha hecho en Estados Unidos el presidente Donald Trump, que recordemos está en campaña para ser reelecto y nuevamente aparece con mucha fuerza su discurso anti-inmigrante, y al contrario ha cancelado los accesos y solicitudes durante la pandemia, ¿no? Él dice para privilegiar los trabajos de los que son norteamericanos. Chile está discutiendo hoy una nueva ley de migración. ¿Qué puede hacer el Estado ahora y qué se espera que haga el Estado también con esta ley?
Bueno, yo pienso que de inmediato, así inmediatamente, que son algunos de los objetivos de esta campaña que nosotros estamos llevando a cabo, es que de manera urgente hoy día se necesita que la gente tenga un carnet de identidad que les permita circular. En un contexto de crisis sanitaria en donde todos y todas somos un peligro para los demás y para las demás, es preciso que la gente pueda tener acceso a derechos, acceso a trabajar, acceso a entrar a un centro de salud, a un CESFAM, a ir a una posta, a moverse por la ciudad. Sin papeles de identidad, la gente va a tener que buscar comida, va a tener que buscar como sea poder pagar un arriendo, movilizarse. Y eso es un primer problema. Ahora, en términos de la ley, lo que nosotros alegamos es que se precisa una ley basada en derechos humanos integrales, en donde los seres humanos que estén concebidos al interior de esa ley, en este caso la nación chilena, sean considerados como iguales, porque estamos todos formando parte de la misma sociedad. Por lo tanto, el acceso a derechos es fundamental. Y por otro lado, ya por fuera de la ley y dirigiéndonos a la sociedad chilena y también a las organizaciones de todo tipo, a las autoridades, a los alcaldes, etcétera, es indispensable que comencemos a pensar en el reconocimiento de las personas migrantes como iguales, ¿no? Esa es una primera cosa, en sensibilizar también a la opinión pública para que comprenda situaciones que algún día les podrían ocurrir a ellos. Si bien hay 1.500.000, 1.600.000 de migrantes en Chile, somos más o menos la misma cantidad o más chilenos y chilenas viviendo hoy en el extranjero. Y eso se ha olvidado rápidamente. Fuimos un país de emigración durante bastante tiempo, y hoy día que han llegado las personas acá, que trabajan, y ahí sí quiero decir algo que a mí me parece muy importante. Si miramos por nuestras ventanas, nuestros balcones, o salimos a la calle, vamos a ver quiénes están hoy día entre los trabajadores que se arriesgan entregándonos en delivery, conduciendo Uber, trabajando en las bombas de bencina, sanitizando las calles, limpiando los hospitales. Hay muchos y muchas personas migrantes que hoy día están haciendo parte de ese montón de trabajadores que se arriesgan todos los días. Es decir, estamos frente a trabajadores y trabajadoras, al igual que los trabajadores y trabajadoras chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya estamos en el siglo XXI, estaba en el año 2020, ya basta de estar con la mentalidad del apartheid de hace no sé cuánto tiempo atrás y seguir pensando que somos superiores a los demás, nosotros los chilenos, ¿no? Y como lo plantean los discursos muchas veces de Piñera, que se refiere a chilenos y chilenas, ¿no? Porque aquí vive muchísima gente más, ¿no? Y vive gente de muchos países que está contribuyendo, que está entregando conocimientos, saberes, culturas, música, alimentación, comida, qué sé yo, que nos ha enriquecido, pienso yo, y ante el contexto de pandemia se les ha olvidado.
Muy bien, muchísimas gracias María Emilia Tillú, desde la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Gracias por la conversación, las reflexiones también que nos deben servir muchísimo a todos y a todas en esta crisis de pandemia. Siempre es necesario reflexionar en torno al racismo y las migraciones, pero hoy con más urgencia debido a la situación que están viviendo tantos y tantas migrantes acá en Chile. Así es que María Emilia, muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias a usted y cierro con el lema de la campaña: la humanidad somos todes, para que nos incluyamos de una vez por todas. Hasta luego, dale. Muchas gracias.
Chao.
Ya no sé si somos amigos. Hace frío y no tengo abrigo. Me prometí que no te iba a esperar, que no podía más, no puedo más. A veces pienso que esto es humillar, si no vas a apreciar que te niegas todo lo que tengo. Estoy buscando una oportunidad. Tengo paciencia, te voy a esperar. Si ella habla de felicidad, yo estoy hablándote de algo más. Acércate un poco, tengo frío, déjate mirar. Para lo que quieras, date cuenta que un cuerpo espera, que tengo un límite y se va a quebrar. No poco y nada que nos queda ya. Dile que no entiende de amistad. Cállate un poco y piensa que quieres primero. Felicidad, yo estoy hablándote de algo más. Hacer
escuchábamos a Francisco Victoria, hasta ahora en Radio Nuevo Mundo. Ya tomamos contacto con Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, para seguir comentando el tema que ya profundizábamos con María Emilia Tillú, las dificultades a las que se están enfrentando los migrantes en Chile a propósito de esta pandemia. Rodolfo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, acá a disposición de ustedes para conversar de este tema que es tan relevante para el país.
Bueno, hemos visto muchas dificultades para los migrantes desde diversas dimensiones, ¿no? Por un lado, el tema laboral, solo el 20% de los migrantes tiene un trabajo calificado y más seguro, ¿no? Por otro lado, el tema de las viviendas, el hacinamiento, cómo ha sido también abordado por los medios de comunicación con una estigmatización bien alta, ¿no? Y en estas últimas jornadas hemos visto, por ejemplo, un grupo de cerca de 50 ciudadanos de nacionalidad peruana que acampan a las afueras del consulado de Perú en Providencia, esperando que se realicen gestiones para poder regresar a su país, lo que se suma a los cientos de bolivianos que sufrieron muchísimo también varias semanas allá en el norte exigiendo entrar a su país y sin poder hacerlo. Son escenas bien dramáticas las que hemos visto de las personas que quieren regresar a sus países. Cuéntanos, Rodolfo, cómo tú has mirado también esta situación bien compleja y qué es lo que tú a ti te gustaría apuntar también como lo más preocupante.
Mira, ese es un tema que hay que verlo en general, ¿no? O sea, la población migrante parte del pueblo de Chile, o sea, son trabajadores migrantes, formales e informales, pero son trabajadores, ¿no? Y lo que pasa es de que hay una política de Estado dirigida específicamente a atender el tema de la pandemia del coronavirus desde otro punto de vista. Para ellos, nosotros somos prescindibles, los trabajadores son prescindibles. Y por eso nos cargan el peso de esta crisis sanitaria. Específicamente los trabajadores migrantes somos más prescindibles aún. O sea, se pueden morir 10, 20, 30, 40, 100 términos gruesos, se pueden morir, se pueden pueden irse del país, pueden ser expulsados, pueden no tener subsidios de ningún tipo, pueden no tener este seguro de esta cobertura supuestamente para protección del empleo, que en realidad es una estafa. Pueden no tenerlo porque somos prescindibles. Somos aquellos que vamos a asumir conjuntamente con el pueblo de Chile el peso de esta crisis. Los trabajadores son los que aportan a la riqueza de este país, son los que hacen grande y rico este país. Y eso es una cosa innegable. Si están asustados, si están espantados, son porque sus negocios no rinden. Los únicos que sacan cuentas alegres, bueno, algunos de los únicos que sacan cuentas alegres, son los supermercados, porque la gente tiene necesidad y compra en demasía por la posibilidad de la especulación que hacen los mismos empresarios. Acá el gobierno se ha preocupado por atender la crisis asumiendo el costo humano de esta crisis. Mañaliz ha señalado claramente, todos nos vamos a enfermar. Entonces, ¿cuál es el interés? Bueno, ¿por qué establecer cuarentena? Si acá al final todos nos vamos a infectar. Vamos a asumir que la gente se va a infectar de por sí. No nos importa. No nos importa que los niños vayan a la escuela, no nos importa que los trabajadores vayan sin protección a atender el servicio público, no nos importa que el metro esté saturado, no nos importa que las micros vayan a abarrotar, porque la gente del barrio alto lo tiene resuelto. Si para ellos el problema es tener un mall donde ir a pasear, para los trabajadores es un tema de subsistencia, y los trabajadores migrantes seguimos en la misma. Acá el gobierno no ha focalizado ninguna medida específica dirigida a la población migrante. Incluso están aprovechando de esta coyuntura para imponer una ley anti-inmigrante. Eso es lo que pretenden llevar al Congreso, y con la mentira, con una mentira descarada, de que pueden imponer una ley que va a controlar los flujos migratorios. Y es más, le hacen creer a la opinión pública que eso es hoy día relevante en la coyuntura. Siento sí, que ellos van, seguro, sí, te escucho.
Sí. Rodolfo, es bien importante lo que tú cuentas respecto a que no ha existido una medida específica para los migrantes. Recién conversábamos con María Emilia Tillú y ella resaltaba el tema de que si uno sale a la calle, por ejemplo, va a encontrar que muchas personas que son las que están trabajando en los servicios básicos son migrantes, ¿no? Las personas de la alimentación, del delivery, las personas del transporte, las personas del aseo, muchas son personas que son precisamente migrantes. Y por otro lado, mencionabas el tema de la ley que se está por estos días ya discutiendo en el Congreso. Tú la calificas como una ley antimigrante. Cuéntanos primero qué propuesta te gustaría señalar como una propuesta válida para que el gobierno dé una ayuda especial a los migrantes, y por el otro lado también, ¿cuál es tu crítica al proyecto de migración que está en el Congreso?
Mira, yo creo que aquí hay que ponderar que no tenemos medidas específicas en favor de los migrantes para ponerlos en una situación de sobreprotección. Acá lo que pedimos es simple y llanamente que se considere trabajador migrante como un trabajador regular, como una persona normal, como una persona que puede acceder a todos los derechos y beneficios que se dan, y conjuntamente con el pueblo chileno pelear por los beneficios que corresponden, por los subsidios que son realmente necesarios en este momento. Acá un trabajador sin documentos, un trabajador sin cédula de identidad, un trabajador irregular, como los que ha generado masivamente este gobierno, porque este gobierno lo que ha generado es una migración irregular de forma masiva, un trabajador irregular no puede acceder a nada, y estamos ante lo básico. Sin una cédula de identidad tú no puedes hacer ningún tipo de actividad. Tenemos en el sur, en la Araucanía, vamos a presentar un recurso estos días para un conjunto de trabajadores que vienen solicitando una visa hace más de 8 a 10 meses, algunos por sobre el año, solicitando una visa, teniendo un permiso para trabajar, habiendo cotizado, pero que no pueden recibir lo que significa el aporte del seguro de cesantía en esta llamada, mal llamada ley de protección del empleo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen cédula de identidad, porque la extranjería no les da la visa. No les da porque no tienen ningún fundamento más que su desidia de hacer eternos los trámites para que la gente esté en una situación de semirregularidad. Respecto a la ley, por eso nosotros hemos planteado que el tema hoy día es regularización migratoria, para que los extranjeros estemos al mismo nivel de poder aportar al país y poder recibir los subsidios o los beneficios que corresponden en ese momento, la atención que se debe dar en estos momentos. Respecto a la ley parte de algunas hipótesis falsas. En primer lugar, parte de que la migración es negativa, siendo que hay una necesidad de fuerza de trabajo en el país que es innegable. Esta situación de la pandemia puede poner en paréntesis en ese tema, pero el país está envejeciendo y requiere un recambio de trabajadores, requiere la necesidad de contar con más fuerza de trabajo. El trabajo agrícola, que es el que se denota con esos trabajadores temporeros que están intentando regresar a Perú, a Bolivia, da cuenta de una necesidad del país. El campo no tiene trabajadores, no tiene trabajadores, requieren trabajadores, ¿no? Eso por mencionarte un área, o sea, si mencionamos el tema de la salud, si mencionamos otras áreas, la informática, se requiere un recambio, una necesidad de trabajo. Entonces, la migración es mala, En segundo lugar, no hay una tal invasión de migrantes, no existe. Si bien hay un aumento significativo que nadie puede desconocer, es producto de las situaciones propias del mercado. Los flujos migratorios no se pueden manejar. Nadie en el mundo ha sido capaz de controlar los flujos migratorios, ni siquiera Estados Unidos con su muro, con su barrera, con su frontera que la trasladó al sur de México, puede controlar la migración centroamericana. Tampoco Europa ha podido controlar la migración de África y de Asia, ni siquiera con el Mediterráneo. Acá con una ley se pretende controlar la migración, se pretende regular los flujos, y eso es una mentira. No lo van a poder hacer. Los migrantes van a seguir viniendo, pero ¿en qué condición? ¿En qué condición van a trabajar? De manera informal e irregular. Y eso hace daño a la economía de los demás trabajadores. Pero eso beneficia a quienes. Beneficia a los que se aprovechan de que los costos del trabajo, el costo de la mano de obra, va a ser más bajo. Eso simple y llanamente se beneficia a las grandes empresas y los pequeños contratistas. Ellos se benefician de esta situación. La economía, la en general, la construcción va a seguir viviendo con sueldos bajos, con sueldos bajos, con sueldos mínimos. Entonces, es un tema que ocurre así, ¿no?
Sí, te comentaba que en el gobierno, en el oficialismo, en los partidos del gobierno, existe mucha preocupación. Incluso el presidente de Renovación Nacional pidió a La Moneda acelerar el trámite de la ley de migraciones, porque advierte una posible presión migratoria inédita hacia Chile tras el coronavirus, ¿no? Alertan posible ola de migrantes a Chile, dice Tele13. También el gobierno acelera el proyecto con nuevas normas. El gobierno anunció entonces en su momento el día martes 28 la discusión inmediata de este proyecto sobre migraciones, que pone nuevas restricciones a los ingresos al país. En el oficialismo dicen que la pandemia podría desatar una nueva ola migratoria y parece, Rodolfo, que el gobierno se está preparando para frenar aquello.
Sí, o sea, supuestamente, porque eso es un tongo, es una mentira. O sea, te imaginas, mira, si el día de mañana, primero de mayo, ellos aprobaran, entre comillas, si pudieran aprobar mañana este proyecto de ley de extranjería, de migración migratoria que pretende dar el gobierno, si lo aprobaran, tienen que reglamentarla. Y el plazo que se han dado para reglamentarle es un año. O sea, el reglamento de la nueva ley de extranjería estaría recién el 2021. ¿Cuándo se va a empezar a aplicar la nueva ley de extranjería? El 2022. O sea, sí. 2 años después. Sí. Es ridículo. Es totalmente ridículo. Es falaz el argumento. Ahora, esa ley no va a servir para manejar el tema coyuntural. No va a servir. Y Chile no va a ser la panacea. O sea, si nunca ha sido la panacea, si no estaba en mejor condición comparativa con los otros países, nunca va a llegar a ser la panacea. Sí. En estos momentos, la precariedad en estos momentos ocurre en todos lados, por eso la desesperación de la gente por irse. Y no es solamente los migrantes de temporada, sino otros migrantes más. Con estas políticas antimigratorias, lo único que hacen es traer migrantes irregulares. Y no van a contener la migración. No la pueden contener. No la han contenido. Sigue habiendo flujo migratorio irregular en la frontera. Ya no hacia Chile, sino hacia Perú, por ejemplo. Peruanos que están pasando irregularmente la frontera para regresar a Perú. Porque no los dejan pasar por el paso de Chacayuta. Y lo están haciendo por la vía del tren, lo están haciendo por el mar, lo están haciendo por el hoyo, que le llaman, arriesgando su vida en territorio minado. Entonces, esto es una falacia. Acá se pretende engañar a la población. Y se está usando el tema de coronavirus para plantear quiénes trajeron el tema del coronavirus, quiénes trajeron el problema sanitario del país. No fueron los migrantes, fueron aquellas personas que tienen capacidad económica para irse de turismo a Europa o al Asia.
Álvaro Verolio, el jefe nacional de extranjería, dijo ayer que esta ley se hace cargo de la necesidad de protección ante potenciales discriminaciones, estableciendo derechos y deberes, y también establece medidas que avancen en mejorar la cohesión entre nacionales y extranjeros. ¿Para ti la ley no cumple con lo que requieren los migrantes que ya están en Chile?
Mira, primero voy a aclarar, el señor Velorio no es jefe de Nacional de Extranjería. Eso es, él se irroga esa categoría, pero no lo es. Acá él es jefe de una dependencia de la Subsecretaría del Interior, no es nada más. No tiene un cargo nacional. Acá la autoridad migratoria está disgregada. Los gobernadores tienen su propio departamento de extranjería, las gobernaciones y todo lo demás. Eso para que no se aclaren las cosas. En segundo lugar, el señor Velorio no tiene ningún tipo de credibilidad. Porque miente a diestra y siniestra. O sea, él dice que ha controlado el tema de la atención en extranjería, siendo que, controla, no hay flujo, no hay cantidad de migrantes que van a extranjería porque no hay atención. ¿Quién va a ir ahí si no te van a atender? Se han cerrado las puertas. Es absurdo, ¿no? Y menos en la pandemia. Ahora, este proyecto de ley, como los anteriores, es un proyecto de ley que tiene letra chica. Hay que leer las cosas a medias. Que los derechos no los garantiza, sino los condiciona. Tienen derecho a la igualdad en términos laborales siempre que no haya una ley específica que lo restrinja. Claro. O sea, hay igualdad, sí, pero puede establecerse una ley que lo restrinja. Una ley o un reglamento. Y en el reglamento pueden decir cualquier cosa, igual en educación, igual en salud, igual en trabajo, igual en tema previsional. Siempre está condicionado. Entonces, cuando tú condicionas un derecho, en realidad no lo reconoces. No lo reconoces. ¿Ya? Entonces, aquí quieren vender un cuento. Esto no es real.
Muy bien, gracias Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, por esta conversación. Ha sido un placer para nosotros contar contigo el día de hoy. Que esté muy bien, chao.
Ok, chao. Y pues, permíteme un segundito, yo quiero plantear de que por el tema de los peruanos, que son casi 1,000, hemos puesto una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos esperando que acepten la solicitud de medidas cautelares para proteger el tema, porque tienen derecho a ingresar al Perú.
Perfecto, muy interesante y valiosa información, Rodolfo, que esté muy bien.
Gracias.
Ahí está entonces Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy, quien se suma entonces a la voz de María Emilia Tillú, quien también nos dio interesantes reflexiones respecto a cómo el Estado debiese abordar la situación de la migración en Chile en estos días de pandemia. De esta manera vamos ya terminando nuestro programa del día de hoy, agradeciendo a todo nuestro gran equipo, José Parre, Carolina Millalén en la producción y en los controles, ahí está Francisco Panchito Espinosa, soy Richard Sandoval, y ya nos encontramos mañana con un programa especial que hemos preparado de 1 de mayo y nuevamente en vivo este día lunes, ya para continuar con el Todo por la Tarde desde la casa. Que estén muy bien y que tengan un tranquilo fin de semana largo. ¡Chao!